8 de la mañana con 8 minutos, comenzamos Hablemos en Off en Radio Duna con Stipicic, don Cristian Bofill. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días.
Listos para conversar al comienzo de nuestro programa con quien ya tenemos sentado aquí en el estudio, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, ministra que además en una entrevista que publica hoy el diario La Tercera, dice que le gustaría que la Dirección del Trabajo sea tan temida como el Servicio de Impuestos Internos.
No es que me guste. Para allá vamos.
Aspira.
No, hacia allá vamos ya. ¿Sí? Estamos haciendo los cambios para
ahora, que el temor se lo tengan, los jefes, no los trabajadores.
Ahora, pero eso, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo
bienvenida
estás, Connie?
Pero para colgarnos al tiro de eso que le está planteando Juan Manuel, eso tiene que haber pasado por que ya definitivamente se formó usted la convicción de que las cosas no funcionan bien en la relación laboral en buena parte de las empresas en este país.
Hay muchas cosas que no funcionan bien. Yo tengo la impresión que podemos avanzar muy fuertemente, probablemente si nos comparamos con otros países de Latinoamérica. Probablemente tenemos muchos mejores niveles de protección de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Si nos comparamos con los países nórdicos, probablemente estamos todavía muy lejos. Y yo creo que tenemos que mirar a los mejores modelos y hacia allá tenemos que tratar de caminar. También quiero señalar que estamos siendo súper estrictos cuando hay alguna vez abuso de parte de los trabajadores, porque también lo pueden haber. En este momento, por ejemplo, uh-huh, yo creo que estamos pagando unos $200 millones que no debiéramos estar pagando en licencias médicas falsas. Cuando alguien presenta una licencia médica falsa, en realidad también se está fregando al empleador. Porque es cierto que el empleador no paga.
Y está generando efectos para el resto también.
Y está generando efecto. Entonces, lo que yo quisiera señalar es que creo que tenemos que ir caminando hacia una sociedad donde cada uno esté mucho más consciente de sus derechos, pero también de sus deberes. Y donde realmente el comportamiento correcto sea la norma. Eso probablemente vamos a tener que meter mucha mano firme al principio hasta que finalmente se transforme en una costumbre. Si uno ve, por ejemplo, hace 30 años atrás, ¿quién cuidaba el medio ambiente? No era un tema. Hoy día todo el mundo lo hace. ¿Pero por qué? Porque se transformó ya en una costumbre. Entonces probablemente vamos a tener que meter mucha mano dura al principio, pero después cambiaremos ya nuestra cultura.
Ministra, ¿dónde están las principales fallas? ¿Dónde están las principales quejas?
Los abusos.
A ver, mucho horario. No cumplimiento de horario. En Chile yo creo que en general se trabaja muy largo y no suficientemente productivo. Probablemente podríamos trabajar menos horas rindiendo lo mismo si todos tuviéramos un poquito más cuidado. Hay también bastante falla. Uno va a los baños y perdónenme,
o sea, las condiciones
ir de, a cualquier baño de cualquier empresa probablemente de la mayoría de las empresas, inaceptable. Hay también todavía poca conciencia respecto de los peligros, peligros, ¿no es cierto?, que pueden afectar la salud, que pueden ocasionar accidentes. Tenemos todavía demasiados accidentes y de enfermedades profesionales comparadas con los países más... pero yo también diría que hay un problema acá de una desconfianza brutal entre los trabajadores, los sindicatos y los empleadores. Y es una desconfianza que viene desde hace muchos años, falta de diálogo, etcétera. Así que hay muchas cosas todavía que trabajar, cosas que son de fiscalización, cosas que son más bien de acercamiento.
Solamente para completar, fiscalización que me imagino se ha fortalecido, ha crecido la musculatura de la capacidad fiscalizadora, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que siempre se ha planteado es que por la cantidad de empleadores que hay versus la cantidad de fiscalizadores, las posibilidades de vulnerar, de pasar por encima, no solo del empleador, sino que también, como dice usted, el trabajador, eran muy altas.
Juan Manuel, el año pasado crecimos en 60 o 70 fiscalizadores, o sea, este año, el 2011, y el 2012 vamos a crecer en 72 más, pero yo también quiero señalar que no es solamente fiscalizadores, es cosa de meterle tecnología. Porque, por ejemplo, muchas cosas hoy día se hacen con un fiscalizador en terreno y lo podríamos hacer todo por computación con 3 personas para todo Chile. Entonces, realmente, por eso que yo hago este símil con el Servicio de Impuesto Interno, porque ellos hicieron una modernización hace como 20 años atrás que fue increíble.
Claro.
Y hemos contratado al mismo Javier Echeverry, que hizo esa modernización, para que nos haga la modernización en la Dirección del Trabajo.
Ministra,
le meta cabeza.
Uno de los desafíos nuevos que tiene el Ministerio del Trabajo y que tiene el país es el tema de los inmigrantes. Van a venir cada vez más. Están viniendo cada vez más. Así se supone que en esta crisis internacional que viene, hay pronósticos de que el flujo de los países vecinos va a ser mayor, y obviamente que un país civilizado acoge inmigrantes, no puede ser xenófobo, pero tampoco puede tener lo que tenía Francisco Javier Errázuriz en su fondo, ¿Cómo se ve ese problema?
El otro día, justamente por el caso de los paraguayos, por el caso de los peruanos en San Antonio, uh-huh. el subsecretario Bruno Baranda estuvo conversando con el embajador peruano, porque fueron juntos a ver las condiciones de los trabajadores peruanos. Y tengo la impresión que nosotros tenemos que empezar a conversar con nuestros países vecinos de tal manera de ver cómo se ordenan los flujos de entrada, de salida, los derechos.
¿Y es posible etcétera. Eso? ¿Qué se puede conseguir con eso, ministra?
Yo creo que sí, es posible. Si todos vigilamos un poquito las fronteras, se dan permisos, por ejemplo, temporales.
Uh-huh. O sea, para parar la ilegalidad con la que funciona
el tema
de
la ilegalidad. La ilegalidad es lo peor. Uh-huh. Porque una persona que está ilegalmente en otro país es una persona que está asustada de que lo puedan poner en la frontera.
Y lo explotan.
Y los explotan, claro, pero sin misericordia. Lógico, ¿te fijas? Claro. Entonces, a nosotros nos interesa que si hay trabajadores que son... Porque te quiero señalar que hay regiones, por ejemplo, en que tenemos... desempleo en
la sexta octava región.
Claro, en la octava región, en la sexta en la octava región tenemos como 28.000 trabajos de emergencia, pero no quieren trabajar en el campo. No quieren.
No, parece que hay mucha resistencia también de sindicatos, de otras cosas, a que vengan más trabajadores extranjeros, ¿no?
Exactamente. Ahora, hay
que es natural, por otro lado.
Es súper natural porque le puede bajar los salarios, los salarios. Pero también quiero señalar que hay muchas oficios, muchas actividades que los trabajadores chilenos no están tomando
y que están como vacantes para ellos. Ministra, sí. Para seguir con las cosas así estrictamente sectoriales, vamos a hablar igual sí. de política un poquito, sí. pero leía que el gobierno y por lo tanto a través de su ministerio están evaluando exigirle a todas las empresas financiarlas a las cunas. Ese sería un cambio bien revolucionario porque sí. es de alguna manera el cambio que se reclama desde el mundo femenino, digamos, ¿verdad? Para sí. poder incrementar la participación laboral de las mamás y por lo tanto echar a andar un postnatal que funcione efectivamente, etcétera, etcétera. Hoy día las empresas tienen que tener más de 20 mujeres para que ese beneficio efectivamente se pague y son muchas las que hacen la trampa.
Así es,
Con un agregado, ministra, porque he escuchado esta historia varias veces, en ejemplos de distintas empresas, que efectivamente cuando tienen las alas cunas no la tienen puesta en el mismo lugar físico donde tiene que trabajar esa persona y por lo tanto como es una casa matriz, por ejemplo de una tienda en retail, ocurre que tiene que dejar a la guagua en el centro y después subir hasta el Alto Las Condes, por decir algo. Entonces se encuentran uh-huh. con que al final es una dificultad y que le entorpece y por lo tanto es un desincentivo a esa mujer para trabajar.
Es que la ley en realidad está mal hecha porque cada mujer, algunas mujeres por ejemplo preferirán tener la sala cuna cerca de su casa, otra cerca de su empleo, otra cerca de la casa de la mamá, uh-huh. de la abuela, de la guagua. Y por eso que nosotros creemos que finalmente lo lógico es que haya una red de salas cunas donde uno pueda ir dejando su guagua, donde a la mamá más le conviene y no donde le conviene al empleador.
Claro.
Por eso que en general esa ley, que fue muy bien intencionada, ha dejado la escoba, la verdad. Y ha perjudicado muy fuertemente a las mujeres porque no las contratan. O si las contratan les pagan mucho menos porque además hay que pagar la sala cuna. Fíjense que nosotros calculamos que si todos los trabajadores o por cada trabajador se pagara un 0,2% del sueldo, con eso financiamos todas las salas cunas. Entonces, en realidad...
Sí, lo por que cada trabajador, buscando, sin discriminar, hombre, mujer...
Hombre, mujer, que tenga guagua, que no tenga guagua, que sea abuelo, que sea... por tener... Claro. Porque en realidad, al final, los niños es un tema de la sociedad. No es un tema solamente... Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una tasa de natalidad que no alcanza para reponer a la gente que se nos va muriendo. Entonces,
derivado precisamente como primer factor del cómo estamos administrando nuestro mercado laboral.
Derivado de que existe la píldora. Claro. Derivado de que la
y del costo de la maternidad.
Claro, derivado también, ¿no es cierto?, de que en realidad educar a un niño hoy día y sobrevivir no es tan fácil. Tú antes podías tener 5 o 6 niños, hoy día con 2 la gente ya se siente bastante, que es un peso también económico, además de las alegrías naturales.
Pero esa sería la fórmula de pensar en financiarlo, ministra.
Por ejemplo,
¿esa va a ser la propuesta del gobierno?
Esa no es la propuesta, no tenemos una propuesta lista. Lo que estoy señalando es que hay muchas formas distintas de financiar. No es necesariamente que cada empresa lo pague, puede ser que cada trabajador lo pague, puede ser que cada empresa lo pague por cada trabajador. Pues hay miles de fórmulas distintas, estamos viendo los pros, los contras de cada uno. Lo que sí creemos firmemente, y en esto estamos muy unidas la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, y yo, es que no puede seguir siendo que solamente las mujeres lo paguen, porque al final, ¿no es cierto?, claro, es un desincentivo a contratarlas y además se les paga salarios mucho peores.
Me parece. ¿Va un poco a la política, ministra?
Vamos.
Ahora que se salió.
¿Qué es eso? ¿Qué es la política?
Ahora déjame decirte que en Twitter estamos llenos de preguntas para la ministra. ¿Sí? Y súper sectoriales. Bueno. Así, déjame hacerle la última.
Dale, dale, dale.
Que es interesante además también, porque si podríamos pensar, o es una utopía a lo mejor, una legislación laboral especial para jóvenes, pensando en aumentar la inserción laboral.
No es una utopía. Ahora, uno puede pensar pues, también en una ley especial para estudiantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque yo no veo por qué una persona joven va a tener distintas jornadas laborales, por ejemplo, que una persona adulta, cuando se dedica solamente a trabajar. Pero si hay una persona que es estudiante, que necesita trabajar por hora, un día sí, un día no, porque uh-huh, al día siguiente tiene prueba, perfectamente podemos considerar. Ahora, con los jóvenes, que tienen una tasa de cesantía enorme, uh-huh, lo que estamos haciendo básicamente es enfocarnos en una capacitación súper seria, súper buena, que les permita optar a un buen empleo. Estamos aumentando a 20.000 cupos para el próximo año. Este año eran solamente 6.000, el año pasado fueron 3.500. Son capacitaciones de 1.5 millones, de 2 o 3 semestres.
¿Y la flexibilidad para poder tener contratos part-time? Y la flexibilidad.
Yo estoy pensando básicamente en estudiantes, ¿sí?, no tanto en jóvenes. Uh-huh. Claro, porque si un joven se dedica solamente a trabajar, yo creo que tiene que tener las mismas reglas que cualquier otra persona. Si en cambio el joven está estudiando, naturalmente que no puede tener las mismas normas. Así que no solamente es posible, sino que además lo estamos estudiando.
Don Cristian, vamos a la política.
Ministra, la agenda que viene ahora, todo el mundo, los desafíos son, si viene una reforma tributaria hasta el 30 de diciembre, sí, o en realidad hay espacio hasta abril,
sí,
si hay un cambio de gabinete en enero y si se cambia el sistema binominal. ¿Qué piensa usted de esa agenda?
Y bueno, yo le agregaría además el voto voluntario, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pero
claro,
automático.
Ese es menos controvertido, me da la impresión.
Yo tengo la impresión, y es complejo hablar de esos temas porque yo soy ministra y soy parte de un equipo, no soy parlamentaria, un poco que me mando sola ahora, pero tengo la impresión que el presidente está mirando los pros y los contras realmente de una reforma tributaria. Yo creo que es evidente que nuestro país está aspirando a grados de equidad mucho mayores que a los que aspiraba hace 20, 30 años atrás. En parte porque ha surgido una nueva clase media que demanda más cosas también, que demanda mejor educación, etcétera. Y eso necesita dinero. Parte del dinero lo podemos realmente redireccionar mediante cortes de gastos fiscales mal hechos, que no son efectivos, que no son eficaces, y tú sabes que eso yo lo estoy haciendo. Pero no todo lo que se necesita puede salir de ahí. Yo tengo la impresión que para poder llevar a esta sociedad a unos mayores grados de equidad, lo cual significa sobre todo mejor educación, capacitación, mayores posibilidades, probablemente vamos a necesitar más dinero fiscal. Y eso posiblemente pueda significar. Ahora, no sé si el presidente lo va a hacer o no, no sé si es que hace una reforma tributaria, cómo vendría, no me corresponde tampoco, son temas más bien del Ministerio de Hacienda. Yo solamente quiero acotar que está cambiando la mentalidad de Chile. Yo creo que todas las marchas que hemos visto tienen mucho que ver con una mayor demanda por equidad que en Chile no existe.
Ahora, perdón, Cristian, usted tiene una opinión, independientemente de que no pase por su ministerio, cada ministro te la tendrá, más o menos, ¿cómo se palpa en el ambiente dentro del gobierno la posibilidad de discutir al menos esta
reforma? Hay posiciones divididas.
Y ¿cuáles son los pilares de la división? Porque
los pilares de la división son básicamente que hay algunos que le ponen mucho más énfasis en el tema del crecimiento, uh-huh, sobre todo en vista de que vamos a tener 1, 2 o 3 años muy difíciles si de verdad esta crisis europea, como es predecible, se desata con mucho rigor. Entonces, en ese caso dicen estar subiendo ahora los impuestos, cuando lo único que vamos a necesitar es crecer más, que la gente invierta en Chile y crear empleos, es un contrasentido. Uh-huh. Y creo que hay un elementos que hay que tomar en cuenta. Y los otros dicen, ¿saben qué más? Está bien, el crecimiento se afecta, pero también se afecta la inversión y el crecimiento cuando en un país no hay paz social. y la paz social viene hoy día muy acompañada de peticiones de la ciudadanía de mayores grados de equidad que requieren mayores dinero, cantidades de dinero. Y eso significa mayor... Entonces, yo creo que ambos tienen parte de razón.
¿Y dónde está usted ahí?
Ah, esas cosas se las digo en privado al presidente.
Mira, no solo en la economía se vienen años difíciles, en la política empiezan dos años electorales complicados, sí. Además el gobierno entra en esos años con una tasa de aprobación bastante baja, y cuando se va a enfrentar años así, generalmente los gobiernos se rearman, y rearmarse significa muchas veces hacer un cambio de gabinete, y sobre todo en el tema político. ¿Cómo lo ve usted?
Yo lo que he visto es que el presidente le tiene una tremenda lealtad a la gente que trabaja con él. Al presidente no le gusta cambiar su gente, le cuesta. Incluso aunque crea que cuando yo he visto que el presidente considera que alguien no está suficientemente firme en su puesto, lo estimula, lo reta, le pone apoyo, le pone gente al lado, lo empuja, pero con cariño, y a veces con reto, y, en fin. Pero en el fondo él hace lo imposible porque la persona rinda, porque él siente que si lo nombró en primer lugar es porque tenía las capacidades, y generalmente ha sido así.
¿Usted no cree que venga un cambio que va a tener enero?
No, yo no sé si va a venir o no, yo solamente estoy diciendo que es posible. Yo veo a algunos ministros cansados, pero también quiero decir que a presidentes no son decisiones que le gusten. Él en general tiende a defender a su gente en forma muy muy fuerte.
Ahora,
así que ahí hay dos como elementos que se van a
comprar.
Probablemente a nadie le gusta andar cambiando gente porque evidentemente tiene un costo, pero evidentemente cuando usted dice que hay ministros que están cansados, por lo tanto, se siente que esa es una posibilidad, digamos.
Se siente que es una posibilidad, sí. Naturalmente, o sea, ¿quién podría cerrar la puerta, no es cierto? Ahora, no quiero tampoco que alguien vaya a salir diciendo la Evelyn cree que viene cambio de gabinete. No, usted, porque usted, y porque eso es lo que estoy tratando de decir. Miren, es posible. Yo veo en general al presidente que no le gustan los cambios de gabinete, que no le gustan los cambios de gente. Por lo tanto, no sabemos mucho. Y él en general esas decisiones las toma bastante callado.
¿Usted no se siente cansada?
¿Yo? ¿Me veo cansada?
No, nada. Usted está cada vez mejor.
Pero mucho, eso era fishing for compliments.
Ministra, entramos, como decía Cristiana, a un año con elecciones y a un año donde probablemente en pocos meses vamos a estar empezando a hablar del pato cojo.
Sí.
¿Verdad? Porque es el clásico, ¿verdad? A esta altura cuando queda menos
hablar
de la mitad.
Hablar del pato cojo con el presidente Piñera, eso no conocerlo. Hasta el último segundo.
Pero alguna teoría en torno al pato cojo se va a armar, porque es un clásico, digamos, de las segundas mitades en adelante. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué cree usted que el gobierno debe enfatizar? Dos o tres cosas para revertir la tendencia que ha venido siguiendo en el último tiempo y terminar bien, finalmente, y terminar, me imagino, en el ideal del gobierno, pensando en que la alianza vuelva a ganar una próxima elección presidencial. No es tan lejana la pregunta que estoy haciendo, porque me imagino que eso está en las planificaciones que se empiezan a ver ahora.
Sí, a ver, en primer lugar, el gobierno viene creciendo. Levemente, pero viene creciendo, y yo creo que eso se va a intensificar. La Concertación viene cayendo muy fuerte, y yo creo que eso también se va a intensificar.
Más
yo creo, sí, porque yo creo que la ciudadanía no le va a perdonar a la Concertación una actitud que se ha visto excesivamente obstruccionista y excesivamente negativa. Yo creo que los chilenos lo que esperan de sus autoridades es que entre todos construyan país y no destruyan país. Y creo que la Concertación en ese sentido ha aparecido en una luz muy mala en el último tiempo. Así que partamos de la base que yo creo que el gobierno va en alza y la Concertación va en baja. En segundo lugar, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es enfatizar su preocupación genuina, de verdad, por la protección de los consumidores, de los más vulnerables y sobre todo de la clase media.
¿Por qué cree que eso no se ha traspasado cuando uno ha visto en un año y medio que se han enviado proyectos de ley, se ha avanzado en estas discusiones, se han puesto ejemplos arriba de la mesa de estas tres cosas que usted plantea y aún así la ciudadanía no los recoge o no los valora o no tengo idea, no los considera al momento de la evaluación al presidente?
Yo creo que los va a empezar a considerar bastante pronto. Porque durante bastante tiempo, cuando salieron todos estos proyectos de ley, por ejemplo, el bono de invierno, el bono de bodas de oro, el 7% de los jubilados,
el
postnatal, las listas de espera del auge, montones de cosas que estamos haciendo, al final toda la atención estaba centrada, ¿no es cierto?, en el tema de los estudiantes. El tema de los estudiantes está ya muriendo un poco, y creo que en el fondo empieza a surgir una oposición muy destructiva y un gobierno que está haciendo cosas. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que lo que no se vio durante bastantes meses va a empezar a verse. Yo estoy segura que las tendencias ya se están revirtiendo.
¿No le preocupa que haya quedado, que a lo mejor el movimiento en lo estudiantil, no sé si muera, pero cambie, puede mutar a otra cosa, ¿verdad? ¿Pero no le preocupa que haya quedado instalada una manera de expresar eventualmente descontento ciudadano y que eso no necesariamente amaine?
A ver, yo creo que efectivamente quedó instalada, no solamente en Chile, en muchos otros países, una forma de expresar descontento que es en las calles, pero también yo fui viendo el cansancio de los chilenos. Al principio, ¿no es cierto?, era un encanto con todas estas marchas y con todos estos líderes, y al final, francamente, lo que veo ya es bastante cansancio de esa forma de expresión. De tal manera que también estas modas creo que suben y después empiezan a bajar. Vamos a tener probablemente gente más radical en las calles. Menos gente y más radicalizada. Y eso probablemente va a acelerar el repudio de la ciudadanía hacia esa forma de expresión de la ciudadanía. Cuando uno ve violencia, encapuchado, eso al final a nadie le gusta. En Chile eso no gusta. Y yo creo que la gente más sensata está un poco alejándose de las calles.
Ministra, pues ya estamos sobre la hora, pero un poco quiero dejar pasar este tema en particular. Dentro de la Alianza por Chile, pasando por distintos momentos, la UDI en el suyo, Renovación Nacional ahora, han enfrentado problemas que han puesto también al presidente, digamos, en una situación un tanto incómoda, por decirlo de manera elegante. En el fondo, lo que le estoy planteando es que la Alianza por Chile no ha sido buena comparsa al presidente, y que cuando además los dos partidos se han peleado entre ellos, el presidente queda prácticamente solo. No es lo mismo tener cuatro partidos como la Concertación, que cuando se pelean dos hay otros dos que hacen de catalizadores, que cuando uno tiene dos y se pelean entre ellos, o cuando hay peleas al interior de ellos, como se está viviendo hoy día en Renovación Nacional, con este intento, digamos, de la disidencia, etcétera. ¿Siente en la práctica que la Alianza por Chile también ha tenido culpa en este recorrido un poco pedregoso del presidente?
Las peleas nunca son gratas, pero yo también creo que las peleas son casi inevitables y casi indispensables. Cuando usted tiene gente que cree en el divorcio y otra gente que no cree en el divorcio, se van a pelear y conviven en un mismo partido. Se van a pelear en torno de ciertos temas y en otros temas actúan en bloque. Nosotros lo hemos visto a toda la alianza actuando absolutamente en bloque, ¿no es cierto?, y en forma muy unida y en forma muy leal, por ejemplo, en lo que ha sido la reforma del postnatal, el 7%, el presupuesto. O sea, ahora, probablemente van a haber peleas en el tema del binominal, probablemente van a haber peleas también, ¿no es cierto?, en tema tributario, si es que se plantea. Y entonces, pero yo no veo que realmente tener diferencias graves en algunos temas signifique el fin de una alianza, porque al final son todos seres humanos pensantes que han ganado sus votos, que están ahí. Y es imposible silenciarlos a todos y que todos marchen, porque no es un...
Pero perdón, ministra, hay una cosa que sí es anómalo, porque cuando se habla que este gobierno tiene un déficit político, está bien que hayan diferencias, pero nunca se ha dado que el presidente no controle su propio partido. O sea, ningún presidente desde el 90 para acá ha tenido una situación tan adversa en su propio partido como tiene el presidente Piñera. El presidente Piñera no controla el RN, el RN está dominado por un sector que no ve con buenos ojos el gobierno, no vengamos con cosas, y eso obviamente es anómalo, eso no es tan natural.
Yo también tengo la impresión que en la medida que se empiecen a acercar las elecciones y en la medida que suba el gobierno en las encuestas, porque no tengo duda que va a subir en las encuestas, criticar al presidente va a ser bastante más costoso. Y creo que a eso hay que jugar muy fuertemente, porque este es un país presidencialista, no es un país parlamentarista, y porque además creo que muchas de las opiniones de los sectores que están dominando los partidos son además opiniones bastante minoritarias dentro del país.
Ya, pues terminamos. Usted es UDI, y fue un debate de su partido la semana
pasada. Es UDI Díscola, en todo caso.
Sí, pero UDI Díscola. Pero lo mismo le pregunto, a su juicio, UDI, ¿debió el alcalde de Providencia haber utilizado el homenaje a Krasnov?
Yo no puedo decir si él debió o no. Yo no lo hubiera autorizado nunca jamás. Con eso queda claro.
¿Cree que la UDI lo debe llevar de alcalde de Providencia igual o no?
Yo creo que va a arrasar.
¿Sí?
¿Por qué? Yo creo que va a arrasar. Yo siento que hay mucha gente que
piensa como él,
que ha visto que efectivamente hubo problemas en los derechos humanos, pero que mientras los terroristas están libres de polvo y paja, a los se ha torcido la ley de forma increíble con estas cosas tan curiosas como el secuestro permanente y cosas por el estilo, de tal manera que prácticamente se ha violado la ley en el enjuiciamiento de los militares. Entonces, hay mucha gente que siente que había una mano muy dura para un lado y una mano muy blanda para el otro. Y yo tengo la impresión que esa gente se va a cambiar a Providencia a apoyar a la vez.
¿Cree que solamente influye eso, el tema de derechos humanos, ministra?
O, yo creo que hay un tema muy fuerte
también, de eso. Porque no. acuérdese usted lo que pasó en el episodio anterior con el alcalde de la BE cuando tomó las decisiones que tomó en torno a las tarrias por su queja respecto al orden público.
No, es una actitud en general, ¿no es cierto? De
un sector de la derecha
de un sector
que no
un poco más dura.
Que no se siente representado tampoco por los partidos de la derecha actuales.
No sé, pero yo tengo la impresión que la BE va a arrasar. Ahora, yo no lo hubiera autorizado nunca jamás, porque creo que más allá de que si los enjuiciamientos fueron bien hechos o no, no me corresponde, no lo he visto, no soy abogada, por lo tanto no tengo opinión al respecto, sí creo que no hay duda alguna que Krasnov cometió actos en contra de los derechos humanos muy, muy graves. Y yo soy hija de militar, y mi padre fue miembro de la Junta de Gobierno, y para nosotros, militares, junta de gobierno, el tema de los derechos humanos era sagrado. O sea, no es cierto que todos los militares creían que violar los derechos humanos era algo normal. No es así. Y por lo tanto, para mí este es un tema súper, súper fuerte. Lo he dicho desde el principio de mi carrera. Me valió que me dijeran traidora muchas veces. Pero para mí ese es un tema fundamental que hay que defender. Por eso que yo digo que yo no lo hubiera defendido nunca. Pero también quiero decir que hay mucha gente que siente que a los terroristas se les perdonó todo. Hay muchas viudas de carabineros y ninguno de esos asesinos está en la cárcel. Y en cambio a los militares se los va a tener hasta que se mueran en la cárcel. Entonces hay una sensación ahí de injusticia y sobre todo de que la justicia ha utilizado métodos o teorías que son casi jocosas, ¿no? Bueno, o sea, el tema del secuestro permanente. O sea, yo creo que en algún tiempo más va a ser mostrado como ejemplo de lo que es una justicia mal aplicada.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, conversando esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Off. Ministra.
Mal aplicada, perdón, no en los fines. Mal aplicada porque en realidad se ha recurrido a una figura que.
Buscando un resquicio, dice.
Que es un resquicio tan absurdo que en realidad ofende el sentido común.
Muchas gracias, ministra.
Gracias, ministra.
Buenos días. Gracias, ministra.